Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con, sin duda, uno de los referentes más importantes del teatro argentino contemporáneo, un director, dramaturgo, teatrista, que es uno de los principales gestores de los cambios que se han producido en el teatro argentino, insisto, en los últimos 40 años, y además director de una sala, una de las salas independientes de Buenos Aires, con mayor producción y con gran referencia dentro de la cartelera de Buenos Aires. Por supuesto, me estoy refiriendo a Javier Dolte. Javier, ¿cómo estás?
Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muchas gracias por darnos esta entrevista. Te está escuchando todo el país a través de Radio Nacional. Javier, contanos un poquito cómo ha sido este año que termina. Hagamos una suerte de balance de cómo viste la producción teatral este año, y especialmente cómo, digamos, funcionó, qué pasó con el teatro que vos dirigís, el Espacio Callejón.
Bueno, yo este año creo que, bueno, respecto de lo que fue el año pasado, es el día y la noche, ¿no? Es como que en un momento pensamos todos, dudamos si el 21 iba a ser muy diferente al 2020, y la verdad es que hoy la sensación es que sí, que estamos de vuelta con el teatro. Fue tremendamente duro el 20, y ahora, a pesar de que, bueno, que tuvimos el cierre, ¿no es cierto?, al comienzo de la temporada, ¿no? Habíamos vuelto en el verano, el cierre nuevamente, creo que fue en marzo, ya no me acuerdo ni me quiero acordar. Pero, y con todo el tema de cómo fue creciendo el aforo permitido, ¿no?, y los protocolos y todo esto, creo que nos encuentra ahora bastante, bastante bien y bastante contento. Fue muy impresionante la duda que teníamos realmente. Eso también nos pasó en noviembre del año pasado, cuando se habían reabierto, ¿te acordás?, con el Calle abrimos apenas fue posible, y siempre el temor era, bueno, ¿cómo iba a reaccionar el público, cómo iban a reaccionar también los artistas, ¿no? No nos olvidemos que hubo y hay cada vez, ¿no?, menos temor, pero al principio no sabíamos cómo iba a responder la gente, y la verdad es que fue impresionante cómo el público estaba tan necesitado de volver al teatro, de volver al teatro independiente, sobre todo, creo yo, y se recuperó esta cosa tan especial, ¿no?, que es ir al teatro, ¿no?, como la alegría todavía hoy, la gente viene al Calle y se siente muy, ¿no?, como manifiesta abiertamente, ¿no?, su alegría. Y la verdad es que, bueno, hubo una programación enorme en el Calle, enorme, enorme, de todas las cosas que habían quedado postergadas del 2020, más las cosas nuevas que estaban ya pautadas para este 2021, y la verdad es que nos sentimos muy, muy contentos, muy orgullosos de todas todos los creadores, creadoras que hicieron sus obras y hacen sus obras, así que la verdad es que cerrando el año con un balance muy, muy positivo. La sala estuvo prácticamente llena en todas las funciones. El público creo que también entendió, había una cosa, se había instalado también un poco un vicio en los teatros independientes, ¿no?, esta cosa de que, ¿no?, que del 2x1, del hacemos un descuento, el no puedo pagar, el invítame. Y empezamos todos a entender que tenemos que poner en valor nuestra actividad, ¿no? Es decir, no nos tiene que avergonzar cobrar una entrada, que ya de por sí es súper barata. Terminamos el año cobrando una entrada de 800 pesos, que realmente sabemos que que son dos cafés con leche con media luna. Y la verdad es que nada, estamos muy contentos.
La verdad es tal cual como estás diciendo, Javier. A mí me gustaría que nos hables un poquitito de uno de los espectáculos que dirigiste, que es Luz Testigo, ¿no? Que fue el resultado de, digamos, un concurso que organizaste desde el Espacio Callejón. Contanos un poquito y si todavía sigue haciendo funciones, ¿hasta cuándo? Y si vuelve Luz Testigo en, digamos, el año que viene, en el 2022. Hoy sábado 11 de diciembre, digamos, podemos hacer este balance y ir ya pensando, digamos, en la próxima cartelera. Pero háblanos un poquito de Luz Testigo.
Bueno, Luz Testigo, tal cual como decís, nació el año pasado en medio de el momento más duro del confinamiento, que nos preguntábamos qué podíamos hacer en el teatro, cuando el teatro no podía funcionar. Y bueno, decíamos, bueno, se podría organizar un concurso, se podría escribir obras, así que se armó este concurso, lo hicimos con, ¿no?, con la mayor seriedad posible, ¿no?, donde las premisas, digamos, del concurso era escribir obras breves, que tocaran de forma tangencial el tema de la pandemia, de la cuarentena. Y hubo un jurado de dos instancias, y yo participé en la segunda instancia del jurado. La idea era elegir un grupo de estas obras breves que pudiesen conformar juntas un único espectáculo que yo iba a dirigir. Fue un montón del material que nos llegó, muchísimas obras, muchas obras muy, muy, muy interesantes. Y bueno, la dificultad era justamente, porque además de la excelencia, tenían que poder producir una cierta combinación entre ellas, ¿no? Para que fuera un solo espectáculo. Fue apenas en el mes de marzo nos pusimos a ensayar, o sea, y estrenamos apenas se levantaron las restricciones. Y fue un espectáculo que fue concebido, escrito, ensayado y estrenado en pandemia. Luz Testigo fue, bueno, una alegría enorme. La verdad es que fue una alegría juntarnos, ensayar, crear algo nuevo. Es un equipo de intérpretes increíble, muchos de ellos intérpretes con los cuales yo ya había trabajado y tuve la suerte de incorporar gente nueva con la que no había trabajado y que son muy, muy geniales. Y nosotros terminamos este miércoles que pasó esta temporada y volvemos en el 16 de febrero, o sea, a partir de la mitad de febrero, tomamos un descansito y volvemos con Luz Testigo.
Qué bueno, yo pude ver el impacto que produjo Luz Testigo en Santa Fe, cuando se presentó en el marco del Argentino, del Festival de Teatro Argentino que organiza la Universidad Nacional del Litoral, ¿no?, en Santa Fe. Ahora, me encantaría una reflexión sobre el título que le pusiste, Luz Testigo. Es muy hermoso ese título y realmente muy significativo.
Sí, Luz Testigo fue, en realidad se le ocurrió a uno de los colaboradores del Calle, Gota, que también es dramaturgo, es director, y que ha sido siempre colaborador nuestro, que bueno, que después ya se volvió a España, ahora está de vuelta en Buenos Aires, pero ya no es más de la casa. Pero a él se le ocurrió este título para el concurso en principio, ¿no?, y que tenía que ver con esta luz, la luz testigo, es esa luz que queda encendida en los escenarios cuando los teatros están cerrados, ¿no es cierto?, como es una luz, casi una luz guía, ¿no?, digamos, esa luz, digamos, que permite, aunque sea ver, es una luz muy tenue, que en general se pone, ¿no?, en el medio de los escenarios de los teatros grandes, y como si estuviera sobre el pie de un micrófono, ¿no?, para graficarlo, y que permite que, bueno, que quien entra al teatro pueda llegar a la llave de la luz sin tropezarse con todo, ¿no? Es decir, Y esa imagen de la luz testigo, de esa luz que está encendida durante, siempre, aunque nadie esté en el teatro, se volvió algo muy, muy significativo. Y no estaba contemplado ni decidido que así se llamase el espectáculo, pero nos parecía muy bello el título. Y la verdad es que creo que curiosamente, la gente que ve la obra entiende perfectamente por qué se llama luz testigo. Aunque no sepa la historia de lo que es la luz testigo, ¿no? Sí. Esto que acabo de contar, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la puesta y con cómo está iluminada la obra, que no es cierto, con estos trípodes, con ruedas, que con esas luces y que manejan los propios actores, y el hecho de que parte del elenco esté iluminando a sus compañeros de escena mientras están haciendo contando su historia, haciendo esa obra, también creo que forma una parte muy, muy importante de este espectáculo.
Qué bueno. Quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Javier Dolte. Estamos hablando sobre una suerte de balance del 2021. Enseguidita vamos a estar hablando también sobre lo que se viene para el 2022, porque sabemos que Javier está ensayando varias cosas al mismo tiempo. Y le paso la posta a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Y a propósito de lo que ibas contando, estaba pensando recién todas las estrategias, Javier, que se arman para trabajar durante la pandemia, ¿no? Donde se trata de alguna forma que el arte no pierda su presencialidad, y cómo trabaja uno el presente de uno, ¿no? Cómo trabaja uno el presente de uno paradojalmente sin presencialidad, ¿no? Es algo muy particular, que no se sabe en todo caso si los años de la pandemia hay que sumarlos, hay que restarlos, o se consideran igual que todos los años, ¿no? ¿Cómo se instala una producción, sobre todo para un arte que tiene un alto nivel de presencialidad, justamente cuando uno quizá no quiere recurrir necesariamente a lo virtual como forma de producción artística, Javier?
Claro, sí, si uno, si, claro, el tema de la de este encierro, de esta no presencialidad, lo hemos pasado y tiene tantas caras, tantas aristas, porque por un lado hay una parte del aislamiento, que hay ciertas actividades, para mí, personalmente, que no se llevan mal con la situación de confinamiento. El hecho de, por ejemplo, de leer, de estudiar, de escribir, son cosas que requieren, ¿no es cierto?, de esa especie de auto, de esa especie de autocuarentena. El tema es no poder elegirlo, y también uno se dedica a esta actividad porque justamente por lo presencial, ¿no es cierto?, que es la fibra vibrante y vital de nuestra actividad. O sea, sin presencialidad no hay posibilidad de que ocurra ese algo, ¿no?, tan especial y tan único que vuelve al teatro. Y yo realmente nos pasó, a mí me pasó, le pasó a mucha gente, cuando volvimos a la presencialidad, la primera obra que yo vi en el calle después de la cuarentena, y estar sentado en la platea, era el hecho de estar allí, ¿no?, de forma presencial, generaba una emoción tan poderosa, ¿no? Ahora me acuerdo y me agarra la emoción de vuelta, que me remitía a mis primeras experiencias de espectador, ¿no?, cuando yo tenía 14 años y sentía esa vibración única de los actores frente a mis ojos. Yo me resistí mucho a toda experiencia virtual. Sí, pusimos a disposición obras ya que habían estado grabadas, pero yo soy bastante anti teatro es filmado, me parece bien como archivo, me parece muy bien, ¿no es cierto?, para tener, digamos, un registro de cosas que si no, no podríamos ver nunca, de montajes que no podríamos ver nunca una vez que bajaron, pero yo me negué al streaming, me negué a ese tipo de experiencias, no las quise llevar adelante, aun cuando en un momento podíamos pensar que podía llegar a ser nuestra única manera de subsistir. Y yo realmente me dije a mí mismo, si en esto se convierte el teatro, y bueno, me dedicaré a otra cosa porque no me resulta indispensable, no me resulta inevitable. Hacer teatro para mí es inevitable. Hacer algo audiovisual es evitable. Como yo siempre digo, ya bastante lío es hacer, dedicarnos a estas cosas. Digo, si lo podés evitar, no lo hagas.
Está muy bueno, está muy bueno. Quiero decirle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Javier Dolte. Muchas gracias, Javier, por esta posibilidad de charlar unos minutos. Te está escuchando todo el país, desde Jujuy a la Antártida, desde los Andes a el mar argentino. Y me encantaría que nos cuentes un poquito de lo que se viene, lo que estás ensayando para una temporada que esperamos 2022 va a ser muy, muy potente, ¿no? En una progresiva recuperación de lo que era el esplendor de la cartelera argentina, digamos, antes de la pandemia.
Ahora estoy, sí, mira, estoy ahora en este mismo momento, estoy ensayando para estrenar ahora en enero en el Metropolitan 2, Ella en mi cabeza, la obra de Oscar Martínez, que se estrenó hace 18, 19 años, que en aquel entonces la había dirigido el mismo Oscar, y la estamos ensayando en una nueva versión escénica, por supuesto, con un elenco realmente que me encanta, que es Joaquín Furbiel, Juan Leinado y Florencia Raggi, para estrenar en enero, en febrero. Bueno, por un lado vuelven las tres obras que hice este año, por un lado el Recurso de Amparo, vuelve el 25 de mayo, a partir del 1 de febrero, como contaba antes Luz Testigo, y Valeria Radioactiva, que también vuelve a mediados de febrero al Callejón. Por esas fechas, hacia mediados de febrero, voy a empezar a ensayar una obra mía, en realidad creo que es una de mi anteúltima obra escrita, que es Las Irresponsables, que también va a ser producida por el Paseo La Plaza. Todavía no sabemos en qué sala vamos a estrenar, pero seguramente va a ser alguna del Paseo, la Neruda, la Picasso. Esto es un proyecto que ya está hace mucho tiempo esperando, porque bueno, nos agarró todo el 2020 con Paola Krum, Gloria Carrá y Julieta Díaz. Es una obra que estrenó hace poquito, hace cosa de menos de un mes en Cataluña, primero en el Festival de Temporada Alta, dirigido por Silvia Munt, y que ahora está haciendo su temporada en la Sala Villarroel. Para la segunda mitad del 22, un proyecto realmente que quiero mucho y que es un proyecto muy, muy de grandes y dimensiones, que va a ser en el Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes, que es una adaptación que hice yo de la novela de Padura, El hombre que amaba a los perros, una novela realmente genial, ¿no? Yo creo que es La guerra y la paz del siglo XX, y eso, bueno, me tiene especialmente entusiasmado. Así que sí, bastante, bastante, bastante trabajo. Por otro lado, sí, en paralelo vos decías, ensayando cosas al mismo tiempo, no, al mismo tiempo trato de no estar, alguna cosa se puede superponer con la otra, pero trato de que no se me superpongan del todo, porque si no es un lío. Y lo que sí estoy, estoy con también un proyecto que se vio afectado por la interrupción de la pandemia, que era hacer Estás Ahí en Nueva York, Ese proyecto sigue en pie buscando, digamos, el momento y la posibilidad de hacerse, así que voy a estar también en algún sentido con eso. Los actores van a viajar acá a Argentina para que yo ensaye con ellos, porque bueno, las restricciones para viajar respecto a las vacunaciones son muy complicadas, así que preferimos ensayarla en Buenos Aires.
Qué bueno, realmente, Javier, una no sé, una alegría escucharte frente a este panorama de estrenos tan, tan importantes, tan variados, que se van a hacer en el 2022. Me gustaría, muy brevemente, porque nos queda poquito tiempo y ya le paso la posta a Juano, preguntarte, por el rescate de esta obra, Ella en mi cabeza, de Oscar Martínez, una obra muy hermosa, muy exitosa en aquella versión de hace casi 20 años atrás, que dirigió el propio Oscar Martínez. Contanos por qué volviste a Ella en mi cabeza, qué te interesó de la obra de Martínez.
Mira, a mí me la ofreció Pablo Pompel. Con Pablo venimos trabajando hace muchísimos, muchísimos años. Justo ayer hice la cuenta, digo, a ver cuántas obras hemos hecho juntos, y esta sería la 16ª. Es una enorme cantidad de cosas, ya hay una, ¿no? Como siento como un tándem. Me gusta mucho trabajar con la producción de La Plaza, me entiendo con ellos. Y Pablo me la pasó con la idea de Joaquín como Furriel. Joaquín también tenía muchas ganas de que fuera yo el director de ese proyecto. Con Joaquín habíamos hecho Lluvia Constante y realmente teníamos siempre pendiente el plan de volver a trabajar juntos. Y la leí, yo tenía un vago recuerdo de cuando la había visto, como decías vos, hace ya 18 años, y la leí y realmente me sorprendí para bien. O sea, la obra tiene un nivel de juego, la obra es una, ¿no?, es una noche de insomnio, de pesadilla, tiene un juego teatral, ¿no?, que la quita, que la separa de lo que sería, ¿no?, la comedia de living, ¿no? O sea, es como tiene un componente onírico muy, muy grande, muy importante. Y me parecía me pareció, detecté, ¿no es cierto?, un juego teatral como un desafío, ¿no? Porque a mí me interesan mucho las obras que cuando las leo no sé cómo las voy a hacer. Que de algún modo, bueno, como me pasó con Lluvia Constante, cuando me la pasaron para leer, yo dije, esta obra no tengo ni idea cómo se puede hacer, por lo tanto, hagámosla. Y otras veces me han pasado obras que yo digo, es que ya la leí, ya sé cómo la voy a hacer, no me interesa. Es decir, porque creo que justamente lo que más me gusta de la experiencia, del proceso de creación y de ensayos, es tratar de, en ese proceso, descubrir la teatralidad que la obra está escondiendo, ¿no? Y tratar de explotar esa potencia teatral, sobre todo, que tiene. Así que bueno, estoy en medio de esto, así que a ver si funciona, a ver si lo logramos.
Qué bueno, Javier Dolte, y le paso la posta a Juano Villafañe, nos queda muy poquito tiempo, dale Juano, dale.
Sí, Jorge, recién Javier comentabas la adaptación de novelas para el teatro y pensaba que vos tenés una hermosa novela, El Circuito Escalera, justamente una novela sobre la familia y la vida artística de profesionales del espectáculo. ¿No se te ocurrió pensar también en una adaptación justamente de tu propia novela para el teatro?
Vos sabés que no, o sea, alguna vez lo pensé porque uno puede pensarlo, pero no, nunca se me ocurrió esto con El Circuito Escalera. De hecho, justamente escribir El Circuito Escalera era hacer algo que no se pudiera hacer en teatro, aunque todo se puede hacer en teatro. De hecho, sí, en cambio, otra novela corta que escribí el año pasado, que se va a publicar el año que viene, o a fines del año que viene, va a publicarlo Alfaguara, que es Los Tlonomitas. Yo de esa sí hice una adaptación de mi propia novela al teatro, que Jorge la leíste, pues te la pasé. Y bueno, pero en ese caso sí, pero va a salir publicada como novela y va a tener otro título. Ya me sugirieron otro título que me gusta mucho, que se llama Manifiesto del Enemigo. Y así que sí, esa idea de contar las historias, y es muy interesante cómo, para contar una historia narrativa o en el teatro, como qué diferente que es, ¿no? Aunque la historia sea lo mismo, ¿no? Cómo los recursos realmente deben ser otros, y esa traslación, esa traducción, me parece realmente fascinante.
Javier Dolte, nos queda muy poquito tiempo, pero yo quería decirte que es una alegría escucharte por toda esta perspectiva maravillosa para el año próximo. Si pudieras también referirnos un poquito cómo imaginás la reapertura, digamos, después del descanso del Espacio Callejón. ¿Qué se viene en el Espacio Callejón, el teatro independiente, la sala independiente que vos dirigís?
Mira, en principio, el año que viene, bueno, esperemos que vaya todo bien. En principio, continúan, ¿no?, las obras muchas de las obras que tuvieron este año. Muchas de ellas arrancaron bastante tarde en el año, muchas que se estrenaron recién en septiembre, en octubre, en noviembre incluso, así que van a seguir teniendo su lugar en el callejón, ¿no? Son, la verdad es que ahora me va a me resultaría muy 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 violento nombrar títulos y olvidarme de casi todos, pero va a estar va a seguir Nacho Bertolone con la obra pública, va a estar Maruja Bustamante con un espectáculo nuevo, Marcos Montes con un trabajo unipersonal. O sea, estamos con la grilla completa para el 2022, y de hecho recién en Callejón estamos viendo propuestas para el 23, porque ya no podemos sumar ninguna programación.
Qué bueno.
Y la verdad es que es una alegría muy grande.
Qué bueno. ¿Hasta cuándo entonces va a estar abierto el Espacio Callejón este año?
El espacio está abierto hasta el 19, hasta el domingo de la semana que viene. Exacto. Sino mañana, sino el otro domingo, cerramos con la obra de Franco Verdoya, Late el corazón de un perro.
Ah, hermosa.
Un trabajo hermoso con una Silvina Sabater increíble.
Increíble.
Y ya ahí nos tomamos un pequeño receso.
Y Javier, para cerrar, ¿cuándo reabre la actividad
el espacio? Reabrimos al público en febrero, sí, pero bueno, para que eso ocurra, en enero estamos ahí trabajando a full.
Exactamente. Javier Dolte, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país, sabés lo que admiramos tu producción, sabés cómo seguimos muy atentamente, además, tu pensamiento de artista investigador, de artista gestor. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Juano Villafañe.
Un abrazo, Javier, y hasta la próxima.
Gracias, Juano. Gracias, Jorge. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima.
Y hasta el próximo sábado en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública.